Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí continuamos. José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a pasar de inmediato a escuchar el discurso que ha pronunciado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Vamos a ofrecer a continuación un segmento de este discurso, ¿no? Y después vamos a analizarlo con el profesor Emilio Viano, del Departamento de Justicia, Derecho y Sociedad de la Universidad American University en Washington, D.C.
Efectivamente, el presidente habló de otros temas, por supuesto, pero sobre todo enfatizó en este discurso ante la ONU, precisamente en esta lucha que se lleva Estados Unidos y una coalición de países lleva contra los yihadistas del grupo Estado Islámico. Recuerden que Estados Unidos y muchos aliados, un grupo de aliados, ha comenzado un bombardeo en Siria, en Irak, para tratar de acabar con estos terroristas conocidos como del Estado Islámico. Escuchemos al presidente Barack Obama.
Primero, el grupo terrorista conocido como ISIL ha de ser debilitado y en última instancia destruido. Este grupo ha atemorizado a todos aquellos con los que se encuentran a su paso en Irak y en Siria. Madres, hermanas, hijas han sido violadas como arma de guerra. Niños inocentes asesinados a tiro de pistola. Se han tirado sus cuerpos en fosas comunes. Se ha matado de hambre a minorías religiosas. Y en los crímenes más atroces que se puedan imaginar. Personas decapitadas. Se han grabado los vídeos de esas ejecuciones para mostrárselos a los ojos del mundo. No hay Dios que condone este terror. Ningún reclamo justifica estos actos. No puede haber justificación, razonamiento ni negociación con este tipo de mal. El único idioma que entienden asesinos como estos es el idioma de la fuerza. Así que los Estados Unidos de América van a trabajar con una amplia coalición a fin de desarticular esta red de muerte. Y en esto no estamos solos, ni tenemos previsto enviar a soldados estadounidenses para ocupar territorios extranjeros. Al contrario, ayudaremos a los iraquíes y a los sirios que están luchando para recuperar sus comunidades. Utilizaremos nuestro poderío militar en una campaña de ataques aéreos para hacer retroceder a ISIL. Capacitaremos y equiparemos a las fuerzas que están combatiendo a estos terroristas en el terreno. Trabajaremos para cortarles los fondos y para frenar la circulación de combatientes dentro y fuera de la región. Y ya más de 40 países se han brindado a sumarse a esta coalición. Hoy le pido al mundo que se sume a este empeño. Aquellos que se han sumado a ISIL deberían dejar salir del campo de batalla mientras puedan. Quienes siguen combatiendo por una causa de odio verán que se van quedando cada vez más solos, porque no vamos a sucumbir ante las amenazas y demostraremos que el futuro les pertenece a quienes construyen, no a los que destruyen. De manera que este es el reto que tenemos a corto plazo, el primer desafío que debemos encarar. El segundo, ya es hora de que el mundo, en particular las comunidades musulmanas, de manera explícita, sistemática y contundente, rechacen la ideología de organizaciones como Al-Qaeda e ISIL. Es una tarea de todas las grandes religiones dar cabida a una fe devota, moderna, dentro de un mundo multicultural. Ningún niño nace odiando y ningún niño de ningún lugar debería ser educado para odiar al prójimo. No se deben tolerar a los religiosos que instigan a matar a otros por ser judíos, cristianos o musulmanes. Ya es hora de que se frague un nuevo pacto entre los pueblos civilizados de este mundo para erradicar la guerra en sus fuentes básicas, la corrupción de las mentes con ideologías violentas. Eso significa que hay que cortar de raíz los fondos de los que se alimenta este odio. Acabemos con la hipocresía de aquellos que contribuyen a la economía mundial y después le dan fondos a aquellos que le enseñan a los niños a derribar ese mundo que hemos construido. Esto significa que hay que poner en tela de juicio el espacio que ocupan los terroristas, incluido Internet, la propaganda mediática. Se trae a gente de otro lugar, a jóvenes, a estudiantes, a luchar sus propias guerras. Estudiantes que caen en manos de terroristas y actúan como terroristas suicidas. Hay que cambiar esta visión. Y para ello hay que unir a personas de distintos credos y religiones. Nuestras religiones han sido objeto de ataques de extremistas ya desde dentro en algún momento dado. Y todas las gentes de fe tienen la responsabilidad de defender los valores de nuestras grandes religiones. Trata al prójimo como a ti mismo. La ideología de ISIL o de Al-Qaeda o de Boko Haram se desvanecerá y perecerá si se saca a la luz, si se refuta y se enfrenta sistemáticamente a la luz del día. Fíjense ustedes en las nuevas formas de promover la paz en las sociedades musulmanas. Debemos declarar la guerra a la guerra para que el resultado sea la paz sobre la paz. Fíjense en los jóvenes británicos musulmanes que respondieron a la propaganda terrorista, comenzando la campaña No en mi nombre, declarando que ISIS se oculta bajo un falso Islam. Fíjense en los líderes cristianos y musulmanes que se unieron en la República Centroafricana para rechazar la violencia. Escuchen al imán que dijo: la política trata de dividir las religiones de nuestro país, pero la religión no debe ser una causa de odio, guerra o enfrentamiento. Hoy el Consejo de Seguridad aprobará una resolución en la cual se recalcará la responsabilidad que incumbe a los estados a la hora de combatir el extremismo violento. Pero las resoluciones deben ir seguidas de compromisos palpables para que rindamos cuentas cuando no cumplamos. El año entrante todos tenemos que estar listos para anunciar las medidas concretas que hemos adoptado para combatir las ideologías extremistas en nuestros propios países. Sacando la intolerancia de las escuelas, frenando la radicalización antes de que se propague y promoviendo instituciones y programas que tiendan nuevos puentes de entendimiento. Tercero, debemos atajar el ciclo de conflicto, en particular el conflicto sectario que genera condiciones de las que se aprovechan los terroristas. No hay nada nuevo con las guerras entre religiones. La cristiandad durante siglos tuvo que sufrir un vicioso conflicto sectario. Pero hoy es la violencia dentro de las comunidades musulmanas la que se ha convertido en la fuente de tantas desgracias de la humanidad. Así que ya es hora de reconocer la destrucción que causan esas guerras a través de intermediarios, campamentos de terror entre chiitas y suníes en el Oriente Medio. Y ya es hora de que los líderes políticos, civiles y religiosos rechacen los enfrentamientos sectarios. Y que quede claro, esta es una lucha que no está ganando nadie. La brutal guerra civil de Siria ya se ha cobrado la vida a 200.000 personas, ha causado desplazamiento de millares de personas. Irak está casi a punto de sumirse en el abismo. El conflicto ha generado otro nuevo campo de reclutamiento para terroristas que inevitablemente exportan esta violencia, se aprovechan de ella. Ahora, las buenas noticias son que también vemos indicios de que se podría dar marcha atrás a esta tendencia. Hay un nuevo gobierno abarcador en Irak, un nuevo primer ministro que ha sido bien recibido por sus conciudadanos. Eso quiere decir que hay facciones que están rechazando, quienes están tratando de provocar la guerra. Pero estas medidas deben ir seguidas de una tregua más amplia. Y esto es especialmente necesario en el caso de Siria. Conjuntamente con nuestros asociados, Estados Unidos está formando y preparando la posición de Siria para que sea un contrapeso ante los terroristas de ISIL y la brutalidad del régimen de Assad. Pero la única solución duradera a la guerra civil de Siria es una solución política. Una transición política abarcadora que responda a las legítimas aspiraciones de todos los ciudadanos sirios, con independencia de su pertenencia étnica, con con independencia de su credo. Habrá escépticos que dirán que ese resultado no va a ser posible, pero es que no hay otra solución para poner fin a esta locura, ya sea dentro de un año o de 10. Y esto nos indica que ya ha llegado el momento de entablar una negociación más amplia en la región, una negociación en la que las principales potencias aborden directa, franca y pacíficamente sus diferencias en la mesa de negociaciones, en lugar de a través de pistoleros intermediarios. Les puedo prometer que Estados Unidos va a seguir comprometida en la región y que estamos dispuestos a participar en este empeño. Mi cuarto y último comentario es muy sencillo. Los países del mundo árabe y musulmán deben centrarse en el extraordinario potencial que tienen sus pueblos, en particular los jóvenes. Y aquí quisiera referirme directamente a los jóvenes del mundo musulmán. Me dirijo a ellos. Provienen de una gran tradición, una tradición que representa la educación, no la ignorancia, la innovación, no la destrucción, la dignidad de la vida, no el asesinato. Aquellos que los desvían de este camino están traicionando esta tradición en lugar de defenderla. Ustedes han demostrado que cuando los jóvenes tienen instrumentos necesarios como para tener éxito, como buenas escuelas, educación, matemáticas, ciencias, una economía que fomente la creatividad y el espíritu empresarial, entonces las sociedades florecen. Así que Estados Unidos colaborará con aquellos que promuevan esta visión. Allí donde las mujeres son participantes de pleno derecho en la política o en la economía de un país, vemos que las sociedades tienen más posibilidades de prosperar. Y por eso apoyamos la participación de las mujeres en los parlamentos y en los procesos de paz, en las escuelas, en la economía. Si los jóvenes viven en lugares donde la única opción que tienen es lo que dicta el Estado o un movimiento clandestino extremista, entonces ninguna estrategia de lucha antiterrorista tendrá éxito. Pero allí donde hay una verdadera sociedad civil, una sociedad civil que florece, donde la gente puede expresar sus opiniones y organizarse pacíficamente en pro de una vida mejor, entonces se aumentan drásticamente las alternativas que hay frente al terrorismo. Y esos cambios positivos no tienen que hacerse a expensas de las tradiciones y de la fe. Esto lo vemos en Irak, donde jóvenes que crearon una biblioteca para sus conciudadanos, vinculando el patrimonio de ese país y dándoles un motivo para quedarse. En Túnez vemos que hay partidos que están colaborando para preparar una nueva constitución. También lo estamos viendo en el caso de Senegal, donde la sociedad civil florece junto a un gobierno firme y democrático. Lo vemos también en Malasia, donde hay un dinámico espíritu empresarial que está convirtiendo en una antigua colonia en una economía avanzada, de las más avanzadas. Y lo vemos en Indonesia, donde lo que comenzó como una transición violenta se ha convertido en una verdadera democracia. Ahora, en última instancia, el deber de rechazar el sectarismo y de rechazar el extremismo es una tarea que le corresponde a toda una generación, una tarea para el propio pueblo del Oriente Medio. Ninguna potencia exterior puede transformar la manera de pensar y de sentir de la gente, pero Estados Unidos sí que va a ser un asociado respetuoso. No vamos a tolerar ni los refugios de terroristas, ni actuaremos tampoco como potencia ocupante. Actuaremos contra aquellas amenazas a nuestra seguridad y a la de nuestros aliados al tiempo que creamos una estructura de cooperación en materia antiterrorista. Redoblaremos los esfuerzos encaminados a realzar a quienes combaten los ideales extremistas y que tratan de solucionar el conflicto sectario. Y ampliaremos nuestros programas a fin de dar apoyo al espíritu empresarial y a la sociedad civil, la educación y la juventud. Porque en última instancia, estas inversiones son las mejores inversiones para poner fin a la violencia. Reconocemos igualmente que será necesario que haya liderazgo para resolver el conflicto entre Israel y Palestina. por muy sombrío que parezca el panorama. Estados Unidos no va a darse por vencido en la búsqueda de la paz. La situación en Irak, en Siria y en Libia debería curar la ilusión de que Israel y Palestina son el único conflicto de la región, porque durante mucho tiempo eso se ha esgrimido como excusa para desviar a la gente de los problemas que tenían en sus propios países. La violencia en la que hoy se está sumiendo la región ha hecho que demasiados israelíes estén dispuestos a tirar la toalla en el arduo camino hacia la paz. Eso es algo sobre lo cual merece reflexionar dentro de Israel. Porque que quede claro, no es sostenible que continúe la situación tal y como está en Gaza y en Cisjordania. No podemos permitirnos dar marcha atrás en este esfuerzo. No cuando se están lanzando cohetes contra israelíes civiles inocentes o cuando se están cobrando las vidas de tantos niños en Gaza. Y mientras sea yo presidente, defenderé el principio de que israelíes, palestinos, la región entera y el mundo entero sean más justos y más seguros, en el que haya dos estados que vivan el uno al lado del otro en condiciones de paz y seguridad. Esto es lo que está dispuesto a hacer Estados Unidos. Actuar contra las amenazas inmediatas y buscar un mundo en el que haya menos necesidades de tomar esas medidas. Estados Unidos nunca dejará de defender sus intereses, pero tampoco dejaremos de cumplir la promesa de esta institución y su Declaración Universal de Derechos Humanos. La idea de que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia de una vida mejor.
Muy bien. Son las palabras del presidente de los Estados Unidos, fragmentos del discurso pronunciado, claro está, entre las Naciones Unidas, precisamente hablando, sobre todo hemos escogido este tema porque es el tema fundamental del discurso, que es la lucha contra el terrorismo, específicamente contra el Estado Islámico.
Ya presentábamos al profesor Emilio Viano. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Gracias por invitarme.
¿Qué le parece el discurso del presidente Obama? Yo creo que es importante el señalamiento que hace el presidente, ¿no?, de que hay que abogar, y lo está haciendo él personalmente, por la destrucción de este Estado Islámico, y hay que, como indica, instando a los musulmanes a desmarcarse del fanatismo. Yo creo que es importante también esto, subrayarlo, profesor.
Sí, estoy completamente de acuerdo. El presidente prácticamente tuvo que defender hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas su guerra contra el Estado Islámico en Siria e en Irak, y lo hizo particularmente argumentando que la organización yihadista solo entiende el idioma de la guerra, y que los Estados Unidos están trabajando con una amplia coalición para desmantelar lo que llamó esta red de muerte. Y el presidente hizo también un llamado al mundo para sumarse a este esfuerzo. Así que claramente él está pidiendo el ayuda, el apoyo, y lo hizo, digamos, en diferentes maneras, subrayando diferentes puntos, además de lo que ya he mencionado. Su segundo punto apuntó a que las comunidades musulmanas rechacen de manera explícita la ideología de organizaciones como Al-Qaeda, y además, muy importante, en tercer lugar, pidió que los líderes políticos de Medio Oriente pongan fin al ciclo de conflicto sectario que genera condiciones de las que aprovechan naturalmente los terroristas. Especialmente se refirió a la violencia entre los sunitas, apoyados por Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, etcétera, y los chiitas, apoyados especialmente por Irán y la facción chiita de Irak. Así que él subrayó que Estados Unidos está dispuesto a participar en este empeño de poner fin a este ciclo de conflicto religioso. Y muy importante, al final, me parece, puso eje en la importancia de que la juventud del Oriente Medio tengan los que llamó instrumentos necesarios para ser exitosos, lejos naturalmente del extremismo y de la jihad.
Sin embargo, profesor Emilio Viano, hay un tema que el presidente lo plantea, y con toda honestidad no lo he visto relevado en muchas agencias cablegráficas, y lo plantea porque lo hemos escuchado en su discurso. Habló de los fondos a los terroristas, y para mí esto es clave. Es clave porque sin dinero no se puede hacer nada absolutamente en este mundo actual. Y estos terroristas manejan muchísimo dinero. E incluso dijo, hay muchos países, hay que desalentar, hay que acabar con esos países que participan del crecimiento global, del crecimiento del mundo, y al mismo tiempo también mantienen fondos a estos terroristas. Yo creo que este problema del dinero es sumamente importante, mucho más allá, claro está, de la importancia que tiene, bueno, pues acabar con este estereotipo de la lucha entre sunitas y chiitas, desarrollar las sociedades civiles, como el mismo presidente habló, pero el tema de los fondos al terrorismo a mí me parece clave en todo esto también.
Sí, pero usted tiene completamente razón. Noté yo mismo este lenguaje muy claro, que se refiere naturalmente a su instancia, que los líderes políticos de Medio Oriente pongan fin al conflicto entre chiitas y sunitas, porque este conflicto es financiado por muchos de esos estados. Irónicamente, muchos de los estados, particularmente los más conocidos que participan con los Estados Unidos en los bombardeos en estos días, particularmente Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes, fueron los que inicialmente financiaron el Estado Islámico. Y lo financiaron para combatir contra los chiitas y contra Irán en una guerra parcialmente religiosa y de otro lado regional, para el poder regional. Y es esto que el presidente dijo sin mencionarlos, claramente
claro,
son sus parte de su coalición en este momento, pero en realidad mucho de ese conflicto fue generado por el dinero que ellos proveyeron inicialmente, y ahora en parte se espantaron porque, digamos, le escapó de las manos. Vale decir que el movimiento que ellos pensaban sería útil para combatir contra los chiitas, particularmente en Irak, el gobierno de al-Maliki, se transformó en algo mucho más amplio, mucho más poderoso, que podría voltarse contra de ellos. Y por eso que están participando a la coalición.
Claro que sí. Y por último, destacar que fue muy lamentable, mientras el presidente Obama se dirigía a la comunidad internacional, pues conocía, repito, lamentablemente, que militantes islamistas en Argelia habían dado a conocer un vídeo donde ejecutaban a un rehén francés turista capturado el domingo, demandando así que Francia ponga fin a su participación en estos ataques aéreos contra el grupo terrorista Estado Islámico. Es lamentable.
Muy lamentable con esta nota que cerramos. Profesor Emilio Viano, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por habernos acompañado, habernos pues hecho un resumen muy interesante, muy completo, en muy pocos minutos del discurso del presidente Barack Obama. Muchísimas gracias.
Muy bien, punto final. Gracias a Johnny Hilfer, también a Danilo Fuentes. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos. We'll be right back.